En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Es viernes 13 de septiembre, es la 1:33 de la tarde y el estómago lo sabe. Estamos contigo una semana más, Patricia de la Fuente y un servidor, Javier Úbeda, para traerte la actualidad en esta nuestra diócesis.
El pasado viernes, La Voz del Desierto, un grupo de música nacido en nuestra diócesis, daba un concierto en Talavera de la Reina junto a otras bandas. Uno de sus integrantes, el padre Curry, seguro que le conoces, nos hablaba en el programa anterior de la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora que celebrábamos el domingo 8. En esta fiesta, dos chicas de Alcalá de Henares, junto a otras cinco jóvenes, hacían sus votos perpetuos como siervas del hogar de la madre en el monasterio de San Bernardo.
El pasado jueves 5 de septiembre tuvo lugar el acto de inauguración del curso académico y estuvo presente la pastoral universitaria. Y hoy tenemos con nosotros a su delegado para que nos cuente un poco de este evento y de la pastoral en sí. Él es el sacerdote Paco Rupérez. El acto fue en la catedral con el obispo. Y Paco, ya que estás con nosotros, pues cuéntanos un poco qué destacarías tú de este acto acontecido.
Una cosa que señalaría pues es el que don Antonio haya podido estar presente. Y luego señalaría también el énfasis que puso en la importancia de la esperanza, ¿no? Él citó a un pedagogo italiano, a Franco Nembrini, que dice que una de las cosas que un alumno nunca le perdonará a un profesor es que no le transmita esperanza, porque todos la necesitamos, ¿no? También el obispo citó al escritor alemán Goethe y dijo que las dos cosas que un profesor ha de transmitir, pues por un lado es el amor a las raíces de las que procedes y por otro lado como el impulso de volar alto, ¿no? Y resalto esto, ¿no? Que en la enseñanza, ¿no? En la tarea docente, que es una tarea tan noble, como dijo el obispo, una de las más nobles del espíritu humano, pues hace falta transmitir esperanza, ¿no? No solo transmitir conocimientos, sino también transmitir un deseo pues de profundizar en ellos, de transmitirlos a otros y de que sirvan para construir algo bueno y grande para el mundo y para los hombres.
¿Y por qué crees que es importante la labor que tiene esta pastoral universitaria, ya no solo en la diócesis, sino también pues que esté presente en un acto académico como este y en la universidad como la UBA, ¿no? Uh-huh.
También el señor obispo habló de alguna manera de esto, ¿no? Porque dijo que él felicitó a las autoridades académicas por querer hacer este acto de inauguración del curso académico en una iglesia, en este caso en la iglesia magistral, ¿no? Que es algo que no es muy frecuente que lo haga hoy una universidad, que expresa con este gesto pues ese vínculo, decía el obispo, que hay entre la razón y la fe. Y que también si quiere atender a la totalidad, a la integridad de la persona humana, pues no puede desconocer su dimensión trascendente y por tanto pues esto lo expresa de un modo muy visible empezar la inauguración del curso académico con este acto en la universidad, con estas palabras y luego pues diríamos todo lo demás que se hace en este acto, ¿no? El caminar a través de la ciudad hasta llegar al paraninfo de la universidad, pues el donde va presidiendo el acto diríamos el rector, pero que va acompañado por el obispo y por, en este caso, por la alcaldesa de la ciudad. En este sentido, la pastoral universitaria pues tiene una misión relacionada con esta unión entre el saber, el conocimiento y a través de la razón humana y la fe, ¿no? Nosotros queremos hacernos presentes en el ambiente universitario de diferentes maneras, a veces organizando pues algún curso de verano, ¿no? O también organizando encuentros entre los universitarios para que se conozcan, también para que los cristianos que están en el ámbito de la universidad sepan quiénes son, se relacionen también entre ellos, puedan también realizar iniciativas juntos. Y también tenemos una presencia en el ámbito, diríamos, de celebración de la fe, y otras actividades pues que van gestándose a través de la relación entre nosotros.
Bueno, pues muchas gracias, Paco, por esta intervención y por este rato con nosotros. También gracias por darnos luz un poco de cómo funciona la delegación universitaria. Y nada, y esperamos poder contar contigo en otro momento.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo 29 de diciembre empezará el año jubilar ordinario 2025 en las iglesias particulares, bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Para hablar más del jubileo, porque hemos ido dando pinceladas en algunos programas, ¿no?, de la esperanza, ¿no? El obispo está hablando en su minuto, el obispo del tema de la esperanza, de Spe Salvi, de Benedicto XVI, pues hemos invitado al padre Nacho Figueroa, porque también nos va a hablar, aparte del jubileo, de la peregrinación diocesana a Roma con ocasión del mismo, ¿no? Será del 21 al 28 de febrero del año 25. Entonces, bueno, buenas tardes, padre Nacho Figueroa, y bienvenido al Espejo una vez más.
Muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar. Y nos volvemos a ver las caras.
Y nos volvemos a ver las caras precisamente para hablar, como estábamos diciendo, del jubileo 2025. Entonces yo creo que lo importante es comenzar explicando un poco qué es exactamente un jubileo.
La palabra jubileo viene de júbilo, viene de alegría. La Iglesia en momentos especiales pues manifiesta la alegría de la salvación. Y desde hace ya más de 500 años, de una manera sistemática, la Iglesia cada 25 años, de manera ordinaria, celebra un año jubilar. Además de eso, luego hay otros jubileos extraordinarios. Y, por otra parte también, en las iglesias particulares hay años jubilares. De hecho, pues en nuestra diócesis hemos terminado el año jubilar en Daganzo y lo estamos celebrando en las Úrsulas. Por tanto, el júbilo de la Iglesia por la alegría de la salvación se celebra en momentos especiales.
¿Cómo se va a poder ganar el jubileo 2025?
Se podrá ganar de muchas maneras. La peregrinación a Roma será el momento especial porque de alguna manera estaremos vinculados a la Iglesia Universal, pues peregrinando a la tumba de Pedro, en comunión con el Papa. Pero también a lo largo del año en nuestra diócesis habrá momentos jubilares en diversos lugares. Se ha creado, creo el señor obispo, hace unos meses la comisión del jubileo y esa comisión ha previsto que haya 4 templos jubilares, uno en cada vicaría. ¿Cómo se gana? Pues el Papa en la bula de proclamación del jubileo pues ha dado las pautas, que son las pautas habituales en la pastoral de la Iglesia para la indulgencia plenaria. Pues peregrinar a un lugar, celebrar la Eucaristía, confesarse y rezar por las intenciones del Santo Padre.
¿Podrías profundizar un poco en lo que ha preparado la comisión y en cómo lo ha preparado?
La comisión está formada por miembros de la casa, pues pensando en los niños, en los jóvenes, en las familias, pues el delegado de familias, el delegado de niños, el delegado de jóvenes, el delegado de liturgia, lógicamente, porque las celebraciones las queremos cuidar mucho y luego pues también pues alguno de los vicarios. Hemos ido proponiendo como 2 claves. Una parte, la preparación de la celebración jubilar en Roma, luego esa selección de los santuarios que decíamos hace un ratito, y también como una propuesta tanto de preparación de la celebración jubilar, se están preparando unos materiales litúrgicos y catequéticos, y junto a eso pues también unos apoyos para el momento de la peregrinación jubilar. Tenemos previsto que en cada vicaría haya un lugar de llegada, un santuario jubilar, pero también un lugar de partida para que los que van al santuario pues hagan una pequeña peregrinación con unos textos, con unas claves que les puedan ayudar en su caminar hacia la meta.
Del 21 al 28 de febrero, es verdad que cada iglesia particular, pues a lo mejor cada parroquia pues hará su peregrinación, ¿no? Pero la diócesis propone una del 21 al 28 de febrero del 2025. Entonces, quería comenzar hablando de esta peregrinación preguntándote, ¿por qué es importante peregrinar en comunidad?
Todos tenemos la experiencia de vivir nuestra fe en soledad o de vivirla en comunidad. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida cristiana, necesitamos a la Iglesia, necesitamos sentirnos Iglesia, necesitamos caminar con la Iglesia. Como caminantes en Iglesia, creo que es muy bonito pues que con nuestro pastor, con el obispo que presidirá la peregrinación, con los sacerdotes de nuestra diócesis, vayamos juntos haciendo ese camino. Cuando estemos en Roma, además, pues hay ciertos lugares y ciertos momentos que queremos que sean muy especiales. Queremos empezar nuestra peregrinación teniendo muy presentes a los mártires. Y nuestra primera misa en Roma va a ser en una catacumba, para desde esa experiencia de una iglesia en dificultades, una iglesia que no era fácil ser cristiano en aquella época, pues vivía en la esperanza. Iremos recorriendo las basílicas mayores, San Pedro, San Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán, como esos lugares más simbólicos y más significativos de una fe apostólica vivida en comunión con Pedro. San Juan de Letrán es la sede del obispo de Roma y de la mano de María. Entonces, después de esa visita a las cuatro basílicas, haremos la gran procesión a la tumba de Pedro. Está previsto, y así lo está preparando la iglesia que nos acoge, la iglesia de Roma, que junto al río Tíber nos agruparemos muy cerquita del castillo de Sant'Angelo, y desde ahí haremos una caminata, una pequeña peregrinación por toda la Via Conciliazione hasta la Basílica, hasta la Plaza de San Pedro, que nos acoge, esa columnata que es como un abrazo a toda la humanidad, y entraremos, acompañados por la cruz, hasta la Basílica, y por la Basílica, recorriendo la nave principal, llegaremos a la tumba de Pedro, donde, ante ese maravilloso baldaquino, podremos proclamar el credo, proclamar nuestra fe. Además, pues tendremos la oportunidad de asistir a la audiencia con el Santo Padre, y nuestro obispo irá presidiendo las diversas celebraciones en las distintas basílicas. Eso será el plato fuerte. Incluso habrá gente que no pueda estar toda la semana y que solo se apunte a esos cuatro días de Roma. Para todos aquellos que quieran ampliar la experiencia, acabada la celebración jubilar en Roma, saldremos hacia el norte. Recorreremos Asís, podremos maravillarnos ante las maravillas de Florencia, de Pisa, podremos conectar con la espiritualidad franciscana también en Padua, de la mano de San Antonio de Padua, y concluiremos pues con una visita de mediodía a Venecia, para desde Venecia volver a Alcalá. Ese es un poco el plan que tenemos para estos días.
Como decías, es un plato fuerte, la verdad que va a ser una cosa increíble. Si alguien está interesado, ¿cómo puede encontrar la información?
Ya está circulando en redes y está puesto en la página web el programa de la peregrinación, en un PDF muy sencillo. En él vienen dos maneras de poderse apuntar. Una, directamente en el obispado, en la Secretaría General. Muchos párrocos lo que están haciendo es que ellos mismos apuntan a la gente de su parroquia, de tal manera que también podemos ir a nuestra parroquia y preguntar a nuestros párrocos. Y la otra opción, que aparece en la página web, es llamar directamente a la agencia en la que nos estamos apoyando para la organización.
Pues hay muchas ganas, falta poco más de 3 meses, así que estamos a punto y tenemos muchísimas ganas. Nada, ha sido un placer volver a tenerte con nosotros.
Una alegría y bendiciones para todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y a propósito de lo que nos contaba el padre Nacho sobre el jubileo, tenemos también a nuestro obispo, quien nos seguirá hablando hoy de la encíclica de Espe Salvi y sobre la esperanza.
Continuamos reflexionando sobre la esperanza en la encíclica Espe Salvi de Benedicto XVI. En el número 2, el Papa comenta unas palabras de San Pablo que recuerda a los efesios que antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Llama la atención esta afirmación de San Pablo. El apóstol sabía que los efesios, antes de ser cristianos, habían tenido una religión, adoraban a ciertos dioses, pero esos dioses se habían mostrado inciertos, como mitos contradictorios, que no ofrecían ninguna esperanza. Los efesios tenían dioses, pero no tenían a Dios, y esto les sumergía en un mundo oscuro y sin esperanza. Por eso San Pablo escribe a los tesalonicenses que no se aflijan como los que no tienen esperanza. El cristiano no conoce todos los pormenores del futuro, pero tiene esperanza. Sabe que su vida en conjunto no acabará en el vacío. De esta manera ya no teme a la puerta oscura del tiempo. Preguntémonos si nosotros vivimos como los efesios, con muchos ídolos, pero sin Dios y sin esperanza. Recibid mi salud y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Te comentábamos el viernes pasado, mañana 14 de septiembre, tendrá lugar el primer evento organizado por el Secretariado para el Cuidado de la Creación. Será la jornada de oración por el cuidado de la creación a las 11 de la mañana en el Seminario Mayor de Alcalá de Henares. La jornada contará con la presencia de nuestro obispo y de las distintas iglesias ortodoxas que hay en nuestra diócesis.
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, en colaboración con nuestra diócesis de Alcalá de Henares, ha preparado una presentación del informe de libertad religiosa en la que intervendrá también nuestro obispo y el director de la Fundación. Tendrá lugar el próximo jueves 19 de septiembre a las 8 de la tarde en el marco del Aula Cultural Civitas Dei.
Buenos días, Patricia, Javi y a todos los oyentes del Espejo de Alcalá. Mi nombre es José Fernández Crespo, soy responsable de promoción de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y quería invitarles a un evento muy especial. El próximo jueves 19 de septiembre vamos a presentar un nuevo informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada realiza este informe cada 2 años y queremos poner el foco en la vulneración que hay de este derecho en todas las confesiones religiosas del mundo. Fíjense que este derecho, el de la libertad religiosa, es violado en un tercio de los países del mundo. Afecta a casi 5.000 millones de personas, siendo la religión cristiana la más perseguida en el mundo. Este evento, esta presentación, lo realizaremos en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá, dentro del contexto del Aula Cultural Civitas Dei, a las 20 horas. Del jueves 19 de septiembre, como he dicho, bajo la presidencia de Monseñor Don Antonio Prieto Lucena, obispo de Alcalá de Henares. También participará el presbítero, el sacerdote Kenneth Iyobuchi, que es un sacerdote nigeriano que nos hablará de la situación de los cristianos en Nigeria y de la persecución que realiza Boko Haram, que se produce en todo el país. También participaré yo como responsable de promoción, y que presentaré todos los datos sobre este informe de libertad religiosa. Yo les invito, sobre todo porque este informe revela que la persecución a causa de la fe se ha agudizado y ha aumentado la impunidad. Decía que era un tercio de los países donde se persigue a causa de la fe, pero fíjense, esto equivale a un 62,5% de la población mundial. Así que nada, espero poder saludarles el próximo jueves.
Como te comentábamos en el anterior programa en la diócesis, se está comenzando con las primeras jornadas del inicio de curso y el próximo jueves 19, además de la presentación del informe de libertad religiosa, tendrá lugar el tradicional envío de profesores de religión. La delegada de enseñanza, Begoña Cañas, está con nosotros para hablarnos sobre ello.
Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Patricia. Pues vosotros sabéis que todos los bautizados participamos de la misión de ser testigos de Jesús en medio del mundo y, por tanto, todos tenemos la responsabilidad de mostrar nuestra fe con la vida y la palabra allí donde vivimos, trabajamos y en todos los ámbitos en los que nos movemos. Pues más aún los cristianos que trabajamos de cualquier forma en el mundo educativo tenemos un compromiso cristiano con nuestra tarea educativa, porque todos los educadores cristianos colaboramos de una forma muy especial con la evangelizadora de la Iglesia y mucho más el profesor de religión, que además es enviado a esta misión específica en nombre de la Iglesia y por medio del obispo diocesano. En la jornada de envío, los profesores pues tomamos conciencia de ser enviados y recordamos cada curso académico que lo que hacemos es un servicio como representantes de la Iglesia. Acudimos a nuestro centro educativo en su nombre, no en el nuestro propio. En esa celebración, el obispo nos preside y hace entrega a cada uno de la misio canónica, como signo de que no estamos solos y de que él mismo es quien nos envía en nombre de la Iglesia y además nos alienta y sostiene en todo momento de nuestra misión. Por supuesto que ese día, pues también para nosotros es festivo, es como el pistoletazo de salida en el que nos congregamos, pues como colegas, como amigos, con la ilusión de reencontrarnos y compartir los retos y las alegrías que el nuevo curso sin duda nos depara.
Y no queremos despedirnos sin antes recordarte que Alcalá de Henares celebrará a su patrona y alcaldesa perpetua, la Virgen del Val, este próximo domingo 15. Para darte a conocer los detalles de los eventos en cuestión, está con nosotros Luis Eduardo Morona, sacerdote, capellán de la cofradía de Nuestra Señora, la Virgen del Val.
Buenas tardes, Javi y Patricia. Buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de COPE. Os agradezco esta oportunidad que me dais de colarme en la casa de todos los diocesanos de Alcalá de Henares, pues para invitarles a que celebremos el Día Grande de Alcalá, que junto con los Santos Niños es el Día de la Virgen, el Día de su patrona, la Virgen del Val. El tercer domingo de septiembre es el día señalado en el calendario de todos los alcalaínos para celebrar con alegría, con profundo gozo, que tienen una madre, que la Madre de Dios es su madre y que la historia ha querido legarnos este patrimonio espiritual de reconocer que María es la patrona de Alcalá de Henares, su alcaldesa perpetua, doctora de su universidad. Mañana, después de la misa de 6 en la catedral, iremos hacia su ermita. La imagen será llevada a hombros por la policía local para pedirle, a darle gracias, a honrar a la Madre de Dios. Y tras una noche, la noche del sábado al domingo, de adoración eucarística con los miembros de la adoración nocturna, pues tendremos la misa solemne, presididos por nuestro obispo, a las 12 de la mañana en la explanada. Todas las asociaciones, cofradías, hermandades, estamos todos invitados, movimientos eclesiales, parroquias, a celebrar el Día Grande de la Virgen en Alcalá. Después de la misa del domingo y de ese día de romería en la ermita, donde podremos pues tomar la fabulosa paella que prepara todos los años voluntarios de Cáritas, donde podremos disfrutar de la ronda a la Virgen, el lunes regresaremos desde la ermita a la catedral por la tarde. En este caso será la brigada paracaidista los que portarán la imagen de la Virgen y se unirán las autoridades en el Carmelo de afuera, donde tradicionalmente terminaban las murallas de la ciudad. Tendremos el acto del ayuntamiento, tan emblemático, tan querido por los alcalaínos, y después pues ya dejaremos la imagen de la Virgen en su capilla, en la magistral, en la catedral, para que reciba el cariño y la devoción de todos los alcalaínos que diariamente pasan por allí para echar una mirada a la que es la Madre de Dios y nuestra bendita y querida Madre, la Virgen del Val.
Y ha llegado ya el momento de despedirnos un viernes más de ti, deseando que pases un estupendo fin de semana.
No te olvides de que puedes volver a escuchar las entrevistas del Espejo de la Diócesis de Alcalá en el canal de YouTube Obispado Alcalá de Henares. Te esperamos el viernes que viene de nuevo y te dejamos con Pilar Cisneros y Jorge Bustos en Mediodía COPE para más noticias de actualidad.